Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE. Con alegría, con esperanza. Siempre, siempre con alegría y con esperanza. Hoy es 14 de noviembre y celebramos a San Serapio. Nació en Londres en el año 1179. De niño, Serapio participó con su padre en la Tercera Cruzada de Ricardo Corazón de León. Es decir, toda su vida estuvo envuelta en batallas. Después de varias peripecias, ingresó en la Orden de los Mercedarios. Ya saben, los que entregan su vida le intercambian por los que han sido hechos prisioneros en las cruzadas, por los musulmanes. Y así San Serapio se dedicó al rescate y a la conversión de los esclavos. Liberó a centenares en Francia, en España y en Argel. Y allí en Argel murió en el año 1240. Como cada viernes compartimos Vida y Radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Viernes a viernes ponemos nuestra atenta mirada en los primeros planos de las vocaciones sacerdotales, en el testimonio vocacional de los sacerdotes de nuestra diócesis. Siempre nos acompaña de la mano Inmaculada Serrano y hoy un testimonio de un muy conocido de todos ustedes, de Juan Serna Cruz. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En esta sección hoy conocemos un poco más al sacerdote Juan Serna Cruz.
Me llamo Juan Serna Cruz, nací en Pedro Muñoz el 3 de junio del año 1975... Don Rafael Torija me ordenó el 2 de diciembre del 2000. En estos años he servido a la Iglesia en las parroquias de Almedina y Cózar, después estudié teología en Roma, después estuve en la parroquia de Santiago de Membrilla, después fui formador en la comunidad de bachillerato en el seminario y después fui párroco de la parroquia de San Jorge de Aldea del Rey hasta el año 2022. En ese año me nombraron rector del seminario y también párroco de la parroquia de San Pablo de Ciudad Real. Soy también profesor de teología en el seminario y en el Instituto de Teología, donde soy el director delegado.
¿Nos podrías contar, Juan, cómo descubriste tu vocación?
Fui descubriendo mi vocación poco a poco, progresivamente. Desde pequeño sentía que la parroquia era un lugar muy especial para mí. En mi juventud pasé a formar parte del grupo de jóvenes de la parroquia, del coro parroquial. Un planteamiento muy natural en mí fue preguntarme, ¿y no querrá el Señor que sea sacerdote? También me animó mucho el ejemplo del sacerdote que había en mi parroquia, que entonces era don Alfonso. Y después en el seminario fui conociendo a otros sacerdotes y planteándome con más seriedad mi llamada hasta que me ordené.
¿Cuáles dirías que son las tareas del sacerdote?
Para mí todas las tareas del sacerdote pues tienen siempre un marco común. Por una parte, el sacerdote tiene que estar muy unido a Jesús. Su vida no tendría sentido si no fuera en la relación con Cristo. Y por otra parte, el sacerdote es enviado por Jesús a la gente, ¿no? Es testigo de esta mirada de amor que Jesús tiene hacia los demás. Por eso el sacerdote tiene que estar pendiente también de ser enviado al encuentro de la gente, en concreto con dos misiones: predicar, traer al corazón las palabras de Jesús, y curar, poner alegría y paz y esperanza en el corazón de las personas.
No sé si alguna vez te lo has preguntado, pero ¿qué crees que espera la gente de un sacerdote?
Esta pregunta me la he hecho yo muchas veces, siempre que he llegado a una parroquia o a un destino pastoral, ¿no? ¿Qué esperan de mí? Yo creo que la respuesta más acertada es siempre la misma. Del sacerdote se espera que sea lo que es, que sea testigo de Jesús, testigo de un mensaje que trasciende las cosas cotidianas, pero que llena de sentido esta vida. El sacerdote debe ser alguien cercano que pueda transmitir eficazmente que esta vocación a la comunión con Dios es algo accesible y algo cercano a todos.
Juan, un mensaje de ánimo que quieras enviar a nuestros seminaristas.
El mejor mensaje es esto que llevo diciendo desde que soy rector del seminario, que tengo mucha suerte de poder escuchar los grandes planteamientos que se hacen nuestros seminaristas, las inquietudes que tienen, las dudas que aparecen, pero también su alegría, ¿no? El mensaje de ánimo que se me ocurre, por tanto, es este, ¿no? Para ellos y también para la Iglesia. Me gustaría que alguna vez pudierais escuchar con hondura los planteamientos de nuestros seminaristas, porque esta hondura que tienen estos jóvenes es una gran esperanza para la Iglesia y para el mundo.
Para finalizar, dinos un pasaje bíblico con el que te quedarías. Háblanos de un libro importante para ti y de una película que te guste. Además, cuéntanos el hobby que tienes.
Es muy difícil elegir un solo pasaje bíblico, pero si tuviera que quedarme con uno, pues sería seguramente el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, que es la alegoría de la vid y los sarmientos. Si tuviera que elegir un libro, aquí me vais a perdonar, tengo que citar varios, ¿no? Si fuera de literatura, diría El Quijote, pero tengo que mencionar un libro de filosofía, que es La Acción, de Blondel, y entre los libros de teología que han sido importantes para mí, pues uno es Catolicismo, de Henri de Lubac, y otro es La Introducción al Cristianismo, de Joseph Ratzinger. Una película es La Misión, de Roland Joffé. Y un hobby, me gusta mucho viajar y me gusta pasear por el campo.
Pues muy bien, muchísimas gracias Inmaculada Serrano y muchísimas gracias Juan por tu testimonio. Nos volvemos a encontrar con cada uno de los testimonios vocacionales que nos van ofreciendo los sacerdotes el próximo viernes. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y también cada viernes con Paqui Castilla vamos repasando la doctrina social de la Iglesia. Hoy vamos a adelantar el tuit, el post del Papa de ayer, de hace 23 horas, que decía: la doctrina social de la Iglesia no es una teoría abstracta ni una utopía irrealizable, sino un camino posible que transforma la vida de las personas y de las instituciones, al poner a Cristo como centro de toda actividad humana. Pues con esa introducción del Papa León, le damos paso a Paqui Castilla, que hoy nos habla del bien común. Buenas tardes, Paqui.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Como adelantamos el viernes pasado, para la doctrina social de la Iglesia, construir el bien común debe ser el objetivo fundamental de la vida social. El Concilio Vaticano II, en Gaudium et Spes, caracterizó el bien común como la creación de las mejores condiciones sociales posibles en cada momento para que cada persona y todas las personas puedan vivir de acuerdo a su dignidad y realizarse como persona. El bien común es responsabilidad de todos. Todos estamos llamados a contribuir al bien común. Y en la construcción del bien común es esencial dar prioridad a las necesidades y derechos de las personas empobrecidas, para que dejen de serlo. En el corazón del bien común está que no haya personas excluidas, que a nadie le falte lo necesario para vivir en condiciones dignas. Según el bien común, ¿cuál es entonces el objetivo fundamental de todo en la vida social? Pues que nadie carezca de lo necesario y suficiente para vivir dignamente y desarrollar su humanidad. En los siguientes programas hablaremos del destino universal de los bienes. Un abrazo.
Que yo cambie no es extraño.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto: orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral. Teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues hoy, sin mirarnos a nosotros mismos, sino que el espejo de hoy nos lanza el reflejo de otros, vamos a oxigenar el programa, vamos a abrir horizontes, porque vamos a profundizar un poco en la realidad de uno de los arciprestazgos de nuestra diócesis, la zona pastoral de Los Montes. Y está con nosotros, al teléfono, uno de los sacerdotes que atiende esa zona pastoral, Francisco José García Casarrubios Poveda. Buenas tardes, Fran.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Muy buenas tardes. ¿Qué pueblos componen toda esa zona pastoral, la zona pastoral de Los Montes?
Pues es una zona pastoral muy extensa, que está compuesta por 18 parroquias, más un buen puñado de aldeas. Y pues la manera de estructurarnos es, pues a partir de los 6 sacerdotes que estamos en la zona, pues vamos atendiendo a cada uno a unas cuantas realidades. Por un lado está la parroquia mayor, que sería la de Piedrabuena, que la atiende don Julián, el veterano del arciprestazgo, junto a Luciana. Por otro lado, Miguel Ángel, Alcolea de Calatrava y Los Pozuelos. Y luego, el gran grupo, el gran bloque del arciprestazgo lo conforma la Unidad de Acción Pastoral de Los Montes, con sede en Porzuna, donde vivimos 4 sacerdotes y desde donde atendemos las otras 14 parroquias que quedan, más las aldeas.
¿Y cuál es la sociedad, ¿cuál es la realidad social, quería decir, la realidad social y religiosa de esa España, de toda esa zona de Los Montes, con todos esos pueblos que has dicho, que se va vaciando poco a poco, que va disminuyendo la población, la realidad? Pues, ¿qué ambiente social hay, qué ambiente religioso hay?
Pues como puede ser de esperar, es una realidad social muy dispar, porque es verdad que es una zona muy rural, en la que prácticamente todos los pueblos son pequeños, salvo Piedrabuena o Porzuna o alguno como el Robledo, Orcajo y Retuerta, que está cerca de 1.000 habitantes. Los demás son más pequeños aún. Y son pueblos pues muy dispares también en lo religioso. Hay algunos que pues son más devotos, podríamos decir, más cercanos a la práctica religiosa, a las tradiciones, al mundo de la religiosidad popular. Y hay otros que pues son un poquito más fríos, pero hasta en el pueblo más pequeño y el pueblo más frío siempre hay una comunidad cristiana ferviente. Sí.
Eso, Fran, ¿y cómo dirías tú que es la implicación de los seglares en las distintas acciones, actividades que se proponen? ¿Dirías que es una respuesta dinámica, entusiasta? ¿Cómo suele ser la respuesta?
Pues suele ser, dependiendo también de la zona y de la parroquia, una respuesta primero fundamental, porque sin la participación de los laicos, nosotros 6 no podríamos llegar a todas las realidades y a todos los lugares del arciprestazgo. Es fundamental. Y en todas las parroquias pues tenemos la suerte de contar con un grupo mayor o más pequeño de laicos que son comprometidos, no con el cura de turno, sino con la misma iglesia y con la parroquia. Y que da igual el cura que venga, ellos permanecen por la experiencia que hemos tenido durante este tiempo. Y ya te digo, fundamental, una entrega entregada, si valga la redundancia. Sí.
Te voy a poner una nota de color, Fran, escucha a Christopher y a Marcos.
Hola, me llamo Christopher y vivo en El Torno, que tiene 500 habitantes. Aunque es un pueblo pequeño, tenemos un colegio. Y a finales de mayo tenemos nuestra romería en honor a nuestra patrona, llamada Nuestra Señora de Guadalupe.
Yo me llamo Marcos, tengo 10 años y soy también del Torno. Junto a Christopher voy a catequesis de confirmación todos los jueves y los domingos vamos a misa a nuestra parroquia. También tenemos una ludoteca muy chula y divertida, donde vamos todas las tardes y en verano nos podemos bañar en el río Bullaque del Torno.
¡Viva Nuestra Señora de Guadalupe y viva el Torno!
Pues muy bien, muchísimas gracias, Fran, Francisco José García Casarrubios Poveda, sacerdote de toda esa zona pastoral de los montes, y que viva la Virgen de Guadalupe.
¡Viva!
¡Viva! Muchísimas gracias, Fran. Buenas tardes.
Hasta luego.
Y tenemos también al teléfono a Raúl Lorenzo Medina, que es trabajador social de Cáritas. Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
Cuéntanos, ¿cómo es el ejercicio de la caridad en todos esos pueblos de los montes? Tú que tendrás una visión global.
Sí, a ver, yo me encargo de coordinar los grupos de voluntariado. Existen unos grupos de voluntariado. Está organizada muy parecida en, como en otros sitios de la diócesis, ¿no? Por grupos donde están las voluntarias, donde tenemos una reunión quincenalmente y donde vemos las problemáticas de las personas y donde organizamos las actividades. Luego tenemos una acogida, aunque la acogida de los pueblos pequeños de las zonas rurales es más casi personal, casi más en la calle, ¿no? O en la casa, donde digan. Y de ahí luego ya con mucha coordinación con los servicios sociales y con los ayuntamientos y ya ayudamos a las personas también de esa forma.
¿Y cómo es, Raúl, la realidad de los grupos de Cáritas, su vitalidad, su implicación, su compromiso?
Sí, pues los grupos de Cáritas en la zona rural de San General, pero aquí en particular en los montes que estamos hablando, son grupos pequeñitos, desde tres, hay hasta de tres voluntarias solo, hasta a lo mejor siete, ocho como mucho. Y entonces son personas muy comprometidas porque también se dedican muchas veces, son también las catequistas o las que se encargan de las parroquias, pero con mucha implicación personal, mucha implicación y muy cercanas a la realidad y por lo tanto a la pobreza, que es lo que nosotros nos encargamos. Y también muy cercanas con lo que conlleva llevar el amor de Dios, sobre todo a los últimos, a los más pobres, que también nosotros, al ser un territorio empobrecido, somos también de los últimos, que son los preferidos de Dios.
Pues fíjate, igual que antes hemos escuchado el testimonio de dos niños, de Christopher y de Marcos, vamos a escuchar el testimonio de un joven, de Jesús, que es de Porzuna.
Buenos días, pues soy Jesús, un joven de la zona de los montes, que pertenezco a la parroquia de Porzuna, tengo 18 años, y bueno, digo a la parroquia de Porzuna, pero en realidad pues saben que cuando me necesitan en otro pueblo de los montes para ayudar o para lo que sea, pues también ayudo en Horcajo y demás. La vida que tenemos en la parroquia pues es muy activa, en Porzuna sobre todo, que es el pueblo más grande que tenemos por aquí, por la zona de los montes, y pues nunca se deja de ayudar, siempre estás entretenido y haciendo cosillas, pues bien, abriendo, cerrando algunas veces la iglesia cuando lo necesitan mis párrocos, pues ayudando. También tengo un grupillo de catequesis, doy a segundo de primaria, y organizo también un poquillo el tema de los monaguillos para ayudar en las misas, sobre todo de los domingos y los días de fiesta.
Pues con este testimonio de Jesús, que con sus 18 años tiene una amplia implicación y compromiso con sus parroquias y con sus sacerdotes, pues terminamos la conversación con Raúl Lorenzo, que es trabajador social de Cáritas y que nos ha hecho un panorama global de la vida de Cáritas, de la acción social y caritativa de todos los pueblos del arciprestazgo de los Montes. Muchísimas gracias, Raúl. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias.
Y vamos a cerrar con Bene Martín Muñoz, que es colaboradora en Fontanarejo. Buenas tardes, Bene.
Gracias. Sí.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo en tu experiencia, porque cuando hemos hablado esta mañana me has dicho que has vivido muchos años en Madrid, que ahora ya estás más estable en Fontanarejo, pero que nunca has dejado de colaborar, en tu experiencia, en tu mirada, en tu visión, cómo es la implicación y el compromiso de los seglares en las distintas parroquias de toda la zona de los montes?
Bueno, pues los seglares, los laicos de aquí de nuestro pueblo, de los pueblos aledaños de la zona de los montes, yo les veo con mucha fe, con mucho compromiso y que han demostrado desde siempre, porque los que yo he conocido y los que conozco ahora se han comprometido y siempre han colaborado con todo lo que les ha pedido la parroquia, pues no sé, a nivel básico, que sería pues hacer limpieza pues dentro o fuera en el atrio, bueno, donde lo hiciera falta, a nivel de donaciones o puntuales que se requieren, y luego pues a nivel también de formación. La gente, en lo que yo veo últimamente, pues quiere formarse, quiere conocer mejor, bueno, quiere conocer la vida, la religión cristiana, quieren conocer mejor a Jesús. Y yo diría de ellos que su fe es fuerte y lo demuestran.
Y te cambio la pregunta. En toda tu experiencia, tu mirada, tu visión, también tus cariños, ¿cómo ves la atención de los sacerdotes, su compromiso, su entrega en todos esos pueblos con pocos habitantes? No sé si tú tendrías una palabra que definiera la vida de los sacerdotes en toda esa zona de los montes.
Bueno, tengo alguna más que una palabra.
Muy bien.
Bueno, pues por lo que yo he podido tratar con ellos, tratarlos no el tiempo suficiente como para valorar su con equidad sus acciones, puedo decir sin ningún temor a equivocarme que todos, absolutamente todos los sacerdotes que yo he conocido, se han decidido por la parroquia, no solamente por esta donde yo estoy en Fontanarejo, sino pues por la de la Alcorropán, la Valpino, Santa Quiteria, Alcoba, o sea, Arroba, todo lo que circunda los montes, Quisa, Robledo, Orcajo, Retuerta, bueno, todos los pueblos, Fortuna. Su quehacer diario es intenso, comprometido y muy justo, es cercano. Y se han ejercido todo esto con una total efectividad y con una gracia que obviamente les viene del Espíritu Santo, que está siempre con ellos. Son nuestros tesoros y tenemos que agradecerles muchísimo.
Muchísimas gracias. Bene Martín Muñoz, colaboradora en la parroquia de Fontanarejo, hoy nos hemos querido acercar a la realidad pastoral de los montes, a esos pueblos que son numerosos, que tienen pocos habitantes, pero en los que la Iglesia sigue estando presente, sigue alimentando la fe, sigue alimentando, como bien has dicho, Bene, la formación religiosa, los sacramentos y... Lo has expresado mejor de lo que yo lo podría decir. Muchísimas gracias, Bene, por haber compartido tu testimonio y tu experiencia de la realidad religiosa, también humana, en toda esa zona, amplísima zona de los montes. Muchísimas gracias, Bene. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Qué alegría, porque gracias a Dios ya es viernes. Los viernes siempre son de Antonio Gallardo. Hoy nos va a hablar de la fiesta de mañana, de San Alberto Magno, y nos va a hablar también de la fe y de la ciencia. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Y viernes de la semana en la que mañana sábado celebraremos la onomástica del gran Alberto Magno, santo alemán, dominico, sabio de la ciencia y doctor de la Iglesia, que nos enseñó lo siguiente. La tarea de la ciencia natural no consiste en aceptar simplemente cosas relatadas, sino en investigar las causas de los sucesos naturales. Y por otra parte, también dijo, no ocultaré una ciencia que me fue revelada por la gracia de Dios. ¿Qué valor tiene una ciencia oculta? ¿Qué valor tiene un tesoro escondido? Pues bien, en San Alberto, como en poco, se aunan la ciencia y la fe, siendo ambas perfectamente compatibles y sin que pueda hacerse bandera excluyente de una u otra. Verán, es curioso cómo en pleno siglo XXI, donde la explosión de conocimiento y su universalización es evidente, se generen grupos bizarros que desdeñan la ciencia o cuestionan la fe como si ambas fueran incompatibles. Que haya hoy en día claros defensores de que la Tierra es plana y otras teorías adyacentes, es igual de ignorante que aquellos que leen la Biblia de manera rigorista, afirmando que el mundo se creó en 6 días, negando lo que la ciencia afirma sobre la expansión del universo o la evolución de las especies. El mismo Dios creó la ciencia desde el momento que impulsó la vida en sus comienzos. Y al bueno de San Alberto Magno, entre otros, debemos que observar la naturaleza y creer firmemente en Dios sea bueno y necesario. Demos pues gracias a él por este gran santo y que siga iluminando a los científicos en su noble tarea. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Cambiemos nuestra forma de vivir. Vivamos sin pensar qué pasará.
Pues así hemos llegado al final del espejo de este viernes 14 de noviembre de 2025. Hemos querido acercarnos a una realidad pastoral que es una realidad muy querida en nuestra diócesis, toda la zona pastoral de los Montes, los sacerdotes que la atienden, que son 6, una amplia extensión de terreno, pocos habitantes, pero una fe comprometida que vive la caridad, una fe que se vive de manera vital, con compromisos, y una fe que una iglesia que sigue viva, también allí, con la presencia permanente de los sacerdotes y de toda la iglesia. Pues les recuerdo que nosotros volveremos el próximo viernes, que será 21 de noviembre, antes, este domingo, la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE, y después el informativo diocesano. Mientras, seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.
Tú y yo, millones de personas pueden ser un bloque de energía, latiendo en sintonía. El tiempo es un regalo sin abrir la historia a la que tú quieras contar. El juego del destino fue elegir tus ojos de